Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Voy a presentar a las personas que estoy convocando para la deliberación. Ismene, hermana de Teocles, hermana de Polinices y hermana de Antígona. Hemón.
De Edipo.
Perdón.
Que también es hermana de Edipo, de hija, igual que Antígona. La claridad es importante, ¿no?
Sí.
Voy a hacerte unas preguntas. ¿Podrías contestar como si fueras una ciudadana cualquiera?
La cultura puede tomar miles de formas y cada verano en Mérida toma la forma de teatro romano. No hay mejor manera de disfrutar de los clásicos que en este maravilloso lugar. Este año las medidas son extraordinarias, pero eso no ha impedido que el Teatro Clásico de Mérida levantase el telón el pasado 22 de julio. Hasta el próximo 23 de agosto se van a estrenar 5 grandes espectáculos, además de varias representaciones en los teatros romanos de Medellín, Regina y Caparra. Hablamos con su director, Jesús Cimarro. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, encantada de hablar contigo, porque teníamos dudas de si este año hablaríamos como siempre para no perder la tradición y por fin hemos podido recuperar el teatro clásico en plena pandemia, Jesús.
Pues sí, un poco más reducido, pero yo creo que por fin hemos podido levantar ese telón imaginario y ya llevamos una semana de representaciones y muy contentos con la respuesta del público. Y bueno, aquí estamos con las extensiones. Hoy también terminamos la extensión del Festival de Mérida en Medellín. Y esta mañana hemos empezado también las programaciones para el público familiar. Bueno, un amplio abanico de programación.
Y muy interesante, hablamos de la edición ya número 66, que arrancaba el pasado 22 de julio con una versión renovada de Antígona. Por cierto, Jesús, ¿cómo fue esa primera actuación a la que asistió la familia real? Porque yo creo que la familia real que estuviera presente es una muestra de apoyo al sector cultural en estos momentos de crisis. Esto es muy importante.
Pues sí, es muy importante y así se lo hicimos saber a la familia real, a los reyes y a las infantas, porque y a la princesa Leonor, porque hay una cosa muy clara, que las autoridades del Estado estén en las inauguraciones de los festivales de teatro es importante, y más si la jefatura de Estado está, pues es un espaldarazo para el mundo de la cultura muy grande.
Sin duda. Pregunta obligada, Jesús, ¿cómo se ha organizado este año el festival para cumplir con las medidas de seguridad? Mucha mascarilla, claro.
Bueno, sobre todo, te cuento un poco, hay mascarillas. Nosotros ya pusimos, antes de que fuera obligatorio la mascarilla, dijimos que la mascarilla iba a ser obligatoria y se entrega una mascarilla a los espectadores de regalo y una dosis de gel hidroalcohólico para que la puedan utilizar en la representación si lo quieren o se la llevan a su casa. Y se entra de una forma escalonada, se sale de una forma escalonada, por megafonía se avisa la salida, se desinfectan las butacas antes y después, y desde el viernes ya hemos tenido que adaptarnos al 50% de aforo. Y estamos reubicando a la gente para que todo el mundo esté tranquilo y con todas las seguridades. Y lo estamos haciendo en todas las sedes. Esta misma mañana hemos abierto para el público familiar, como he dicho, las representaciones, las exposiciones. Bueno, con todas las precauciones, pero sobre todo para mí lo más importante, la medida de precaución más grande es la mascarilla.
Sin duda. Pero fíjate, qué raro ver desde el escenario a todo el público con la mascarilla en la boca, que no sabe si ríen o si se emocionan. Y es una pena porque el teatro son emociones. Ahí estás con las emociones a flor de piel, y más en el teatro clásico en el que se representa la naturaleza del ser humano, ¿no?
Y más en la comedia, claro. Y más en la comedia. Claro, tú imagínate una carcajada con una mascarilla.
Es un poco desolador.
Es raro, más que desolador, es raro. El viernes abríamos la edición del festival en el Teatro Romano de Medellín y se incorporaba al reparto de la corte del faraón Belinda Washington, que me decía después de la representación: Jesús, es increíble ver solo ojos, con una mascarilla. Y no sabía si... Claro, luego ya escuchas, al principio no escuchas la risa, luego ya la escuchas.
Para ellos tiene que ser difícil, tiene que ser muy raro, ¿no? Para un actor no saber, porque claro, no tienes esa inmediatez que te da el teatro de que haces algo arriba en el escenario y enseguida le llega al espectador, ¿no? Porque uno se siente parte de la acción que transcurre simplemente a unos metros de ti. Para ellos también tiene que ser muy raro. Y no sé si ha cambiado el COVID-19 también la interpretación de estas obras.
Bueno, nos estamos ajustando un poco. Yo creo que cada día, yo lo dije el primer día que hablamos del festival, que nos vamos a adaptar día a día a las circunstancias y estamos adaptándonos a las circunstancias. Entonces, cada circunstancia, cada día es una circunstancia distinta y yo creo que los que están encima del escenario se están adaptando igual que se adapta el público. Bueno, yo espero que venga pronto la vacuna y podamos desprendernos de las mascarillas, de los geles y podamos tener una vida más normal.
Como la teníamos antes. Recuperarlo pues sí. Al fin y al cabo. A pesar de estas condiciones extraordinarias, Jesús, en las que se celebra el festival este año, es un lujo el plantel de actores españoles que tenéis, porque estoy viendo por aquí a Blen Rueda, a Pepón Nieto, a Paco Tous, a Toni Acosta, está muy bien.
Sí, estamos muy contentos porque además hay una variedad de programación. Empezamos con Antígona y cerramos con esta Penélope que protagoniza Belén Rueda y María Galiana. Y bueno, yo creo que el hilo conductor, la base troncal del festival este año es la mujer. Y empezamos con dos heroínas, con la heroína Antígona y cerramos con Penélope. Y en el medio tenemos a grandes trágicos como Cayo César, que es la historia de Calígula, o Anfitrión, que es una comedia estupenda, basada en el texto de Plauto que escribe Molière. Y también tenemos la comedia La Cestita, que es un estreno absoluto de Plauto, que es una comedia que protagonizan Mariola Fuentes, Ale Doherty, María Esteve y Chiar Castro. Bueno, un plantel también de actores y actrices muy reconocidos. Y además estamos teniendo exposiciones en el Museo Nacional de Arte Romano, en la sede del festival, pasacalles, programación off en otros espacios. Bueno, una programación muy variada.
Sí, lo veo, teatro infantil, las propuestas formativas, las conferencias, los talleres, los pasacalles, exposiciones. Pues una programación muy completa a pesar de todo y de las circunstancias tan raras que tenemos en este verano, Jesús, y sobre todo las grandes obras que vamos a ver, que hemos visto Antígona, pero veremos Anfitrión, la comedia de la cestita, también Cayo César y terminamos, como has dicho, con Penélope.
Pues sí, grandes títulos y grandes obras, sí.
Sí, sin duda. Bueno, es que lo que te da el teatro clásico es eso, solamente una silla que tú veas ahí va a ser un trono, que va a ser un reino, que será un mundo, que será una pasión o que será una traición, que será una aventura y al final lo que va a ser es una lección de vida, que es lo que te llevas a casa cuando tú ves teatro clásico y más en este lugar donde hay que verlo, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
Y en este marco incomparable, tan maravilloso, claro, que es este teatro romano.
Pues Jesús, aunque el Teatro Clásico de Mérida levante el telón a medio gas, no deja de ser una suerte para todos nosotros poder disfrutar como cada año de la vigencia de los clásicos. Enhorabuena por todo el esfuerzo, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Pues nada, gracias a vosotros por hablar como cada año, como es una tradición.
Es una tradición, Jesús, claro que sí.
Sí.
Me alegro muchísimo. Yo no sé si en algún momento ha llegado a peligrar este festival.
Sí, ha llegado a peligrar porque este es un festival donde son estrenos todos y cuando uno necesita un periodo de tiempo y claro, se pasaban los meses y no había una claridad y bueno, yo creo que hemos luchado todos para que este festival se pueda realizar.
Pues Jesús, ahora a celebrarlo. Muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros. Adiós.
Que tengas buen verano. Adiós. Se acerca la hora de comer y aquí en el fin de semana de COPE queremos cuidarte muy bien este verano. Y como este verano es especial y hay que cuidarse si cabe un poquitín más, pues hemos invitado al programa a Elisa Blázquez, que es experta en inmunonutrición, autora del libro Dieta Integrativa y hace unas recetas estupendas, ya veréis. Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, además Elisa hoy viene con un chupito de cúrcuma y jengibre, que aunque no son sabores a los que yo al menos estoy acostumbrada, ya te digo yo que por la pinta que tiene yo eso me lo bebo, ¿eh?
Queda riquísimo y nos va a ayudar muchísimo tener las defensas fuertes.
Qué bien. Bueno, yo tengo que decir que soy muy seguidora de Lisa porque constantemente me anima a probar alimentos y especias como la cúrcuma o el jengibre, que yo no suelo consumir, y resulta que tienen un montón de beneficios.
Efectivamente, son muy ricos en antioxidantes y los tenemos al alcance de la mano, o sea que es conocerlos y saber integrarlos en nuestra rutina diaria.
Eso es lo que tenemos que hacer. Enseguida vamos a compartir con los oyentes la receta de este chupito de cúrcuma y jengibre, que es ideal, como dice Lisa, para reforzar nuestras defensas. Y ahí quería yo llegar. Esto es clave para protegernos frente al COVID-19.
Eso es, y depende mucho de nuestro estilo de vida.
¿Y por qué es tan importante, Elisa, mantener y fortalecer nuestro sistema inmunitario? Bueno, para empezar, ¿qué es el sistema inmunitario?
Bueno, el sistema inmunitario es quien va a combatir con cualquier patógeno, con cualquier virus, y es nuestra primera barrera de defensa. Cuando llega un virus o una bacteria, pues tenemos el sistema inmune que lo tiene que combatir. Entonces es básico para no infectarnos.
Es nuestro ejército.
Eso es.
De defensa. Por cierto, ¿qué síntomas nos pueden dar la pista de que tenemos bajas nuestras defensas?
Bueno, realmente, si tenemos, por ejemplo, problemas digestivos y nos puede dar una pista de que nuestra microbiota, nuestras bacterias están alteradas, cuando estamos cansados porque tenemos carencias de nutrientes que pueden ser determinantes para nuestro sistema inmunológico. En general, cuando estamos con un mal estado de salud o como yo digo, cuando nos sentimos inflamados, hinchados, hay veces que dices, no estoy bien, no me encuentro bien, es todo muy, muy difuso, no es que me duela la cabeza específicamente,
yeah.
Pero normalmente ese estado de salud que no es óptimo, efectivamente, uh-huh. Puede suponer que en mis defensas estén más bajitas.
Bajas. Por cierto, Elisa Blázquez es una experta en la dieta antiinflamatoria, que digamos no es una dieta pensada en principio para perder peso o para conseguir un cuerpo bonito, sino que es un tipo de dieta que ayuda a prevenir enfermedades.
Eso es, hay ciertos patrones de alimentación, el exceso de ultraprocesados, de azúcar, de grasas saturadas, que nos inflaman. Ir y prevenir todo esto nos va a ayudar mucho. Y luego el tomar una dieta muy rica en vegetales, antioxidantes. Por supuesto que hay un patrón de alimentación y cada día lo tenemos más claro que nos va a ayudar a estar sanos.
Y eso es muy importante, sobre todo ahora, porque a ver, mejorar la salud desde el interior es algo muy importante porque la dieta nos puede proteger o de igual manera hacernos más vulnerables en estos momentos al dichoso virus.
Eso es. Por ejemplo, ahora estamos hablando mucho de la relación que hay entre la obesidad y el síndrome metabólico, que es toda esa ese síndrome inflamatorio que hay detrás del exceso de grasa corporal, cómo hace que seamos más susceptibles, incluso en jóvenes, al COVID. Entonces, tener un peso saludable y comer bien, por supuesto que va a ser muy importante.
Y claro, es que comer es positivo, nos satisface, puede resultar divertido, nos hace sentir bien, pero claro, muchas veces no tenemos ninguna conciencia sobre lo que comemos.
Y eso es muy importante, que nos guste lo que comemos. El ponerse a dieta siempre parece algo negativo.
Completamente.
Eso es, y sin embargo, el cuidarse es una manera de quererse y de tener la autoestima alta, ¿no? Y hay que vivirlo de esa manera y tener ideas que nos gusten porque todos disfrutamos comiendo. Yo la primera, aunque sea nutricionista, es súper importante para que lo mantengamos a lo largo del tiempo.
Claro, pero para dar ese importante y difícil paso de cambiar hábitos, ¿qué hay que hacer?
Pues yo siempre digo que hay tres pasos fundamentales. Lo primero es entender el cambio, o sea, entender por qué esa alimentación me va a hacer bien, porque a veces si me dan una dieta que no tiene sentido y no la comprendo, pues al final no la integro. Los claro. cambios siempre cuestan. Lo segundo es que me guste, que la disfrute, que me den recetas, ideas, que hay cosas riquísimas. En España tenemos la gran suerte de tener una materia prima estupenda, los vegetales, el pescado, la carne, todo sabe bien. Y lo tercero es que lo viva en mis carnes, ¿no? Que me sienta más ligero, con más ánimo, con más vitalidad. Cuando pasan estas tres cosas, ¿no? Lo entiendo, lo disfruto y lo siento, esto ya es para toda la vida.
¡Qué bueno! ¡Qué tres pautas más interesantes! Porque es verdad que no hay que dejarse llevar por las modas, ¿eh? Como dice Lisa, hay que hacer cambios que sean positivos para la salud de cada uno. Y una cosa que he aprendido yo con esta mujer es que siempre hay que buscar la alternativa más natural. Que hoy en día también eso tiene sus dificultades porque ya ni los tomates son como los de antes.
Sí, el problema es que el 80% del producto del supermercado es ultraprocesado y no tenemos tiempo para mirar etiquetas.
Yeah.
Entonces, bueno, tenemos que dedicarle un poquito de tiempo. Por eso es conciencia social y cada día hay más. Y buscar buen producto que va a estar más bueno y nos va a aportar muchos más nutrientes. Un ultraprocesado puede estar rico, pero al final está desprovisto de nutrientes y no nos sirve para nada, para saciarnos y poco más.
Bueno, importante, reforzar nuestras defensas para hacer frente que al COVID, porque sin fármacos específicos y sin una vacuna, el sistema inmunitario es la mayor defensa frente al COVID-19. Entonces, Elisa, ¿por dónde empezamos? Que aquí hay una palabra que a ti te gusta mucho, que es la microbiota.
Me encanta la microbiota. Tenemos más bacterias que células en el cuerpo. Todo nuestro intestino, nuestra piel, nuestras mucosas están llenas de bacterias. Y son fundamentales. O sea, es nuestro principal ejército de defensa cuando llega ese virus. Y depende mucho de cómo comemos. Está muy demostrado que una dieta rica en vegetales, porque la fibra de los vegetales es prebiótica, es el alimento favorito de estas bacterias, pues nos va a ayudar a que la microbiota esté sana. El ir bien al servicio, el intestino no lo podemos olvidar. No es un órgano que está ahí simplemente para hacer la digestión, sino que es un órgano inmunológico, y que no nos sintamos hinchados, que vayamos bien al baño, es muy importante para defendernos, ¿no?
Entonces, lo que comemos y cómo lo comemos, entiendo que es capaz de modularla.
Eso es más, hoy estudiamos la microbiota, hacemos estudios para saber cómo está. Hay ciertas bacterias que digieren más proteínas, hay otras que digieren más vegetales, y tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber de todas, pero un equilibrio. Y una dieta, por ejemplo, muy rica en carne, pues lo va a desequilibrar. O muy rica en azúcar, pues nos va a desequilibrar estas bacterias que son tan importantes.
Anda que no hay dietas así, ¿eh? Que se centran en un alimento específico y para de contar.
Y eso desequilibra totalmente. Por eso es tan importante la variedad.
Por lo tanto, las defensas del cuerpo tienen que estar en plenitud, y eso lo conseguimos ¿con qué cosas?
Pues lo vamos a conseguir primero teniendo esta microbiota fuerte, que así básicamente, aunque es más complejo, podemos decir que tenemos que consumir muchos vegetales. Otra cosa importante es no tener carencias de nutrientes, ¿vale? Por ejemplo, la vitamina D, que ahora estamos hablando muchísimo de ella, es la vitamina que sintetizamos sobre todo a través de la piel. Es básica, pero también el pescado azul, por ejemplo, tiene vitamina D. Uh-huh. Y si consumimos pescado azul, nos va a venir muy bien para tener esta vitamina en un estado más óptimo. Y además, también aporta mucho omega 3, que es una grasa también antiinflamatoria y que nos va a ayudar a tener las defensas fuertes.
El pescado azul.
Mejor siempre de pequeño tamaño, que tiene menos tóxicos. Por desgracia, en el mar hay mucho mercurio, por desgracia. Y hay pescados como el emperador, que son más ricos en mercurio. O el atún, todos los pescados grandes, los depredadores, tienen mucho omega 3, pero están más contaminados. Entonces siempre mejor una sardina, una anchoa, un boquerón, un salmonete, pescados chiquititos.
Qué bueno.
Que nos van a aportar el omega 3 y menos tóxicos. El selenio y el zinc son dos minerales muy importantes para nuestras defensas y se encuentran, por ejemplo, en los frutos secos, en las pipas de calabaza, en las nueces. Entonces, tomar estos alimentos, aparte que tienen una densidad nutricional muy alta, nos aportan muchos nutrientes, nos sacian un montón. Y eso es súper importante, ¿no? Que nos nutra y nos sacie, ¿no? Que nos quite el hambre. Que no nos aporte un subidón de azúcar y luego al minuto tengo hambre, ¿no? Uh-huh. El fruto seco es un buen alimento. Y en general, pues como he dicho, esa variedad. O sea, que comamos de todo. Hay que comer pescado, carnes, legumbres, muchas verduras y huir totalmente de los ultraprocesados, como acabamos de comentar.
Esas pipas de calabaza, yo entiendo que tú las usas habitualmente en tus recetas, ¿no? Porque
claro,
a mí las pipas de calabaza solo se me ocurren cogerlas de la bolsa y metérmelas en la boca directamente.
La pipa de calabaza se puede poner en una ensalada, en un muesli en el desayuno. Se pueden hacer barritas energéticas con pipas y quedan riquísimas, por ejemplo, para los niños. Que no nos olvidemos de las defensas de los niños, que tienen que comer sano.
¡Qué bueno!
Se puede poner como condimento en una salsa con un pescado. O sea, el fruto seco y la semilla tiene muchos recursos en la cocina.
Bueno, esto en cuanto a nutrientes esenciales, pero si hablamos de antioxidantes, Elisa, que es una palabra que está muy de moda, y yo como antioxidante se me ocurre el tomate y poco más.
Pues los antioxidantes son los fitoquímicos que tienen los vegetales y son los encargados de darles el color y el olor. Y lo vamos a entender muy rápido. Un tomate que huele a tomate y sabe a tomate es más rico en antioxidantes que un tomate que no huele a nada. Eso es. Y tiene más capacidad antioxidante pues las verduras y frutas de temporada, porque se han madurado en la planta y es al final cuando están en este estado óptimo de consumo y saben mucho mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer para consumir muchos antioxidantes es tomar una dieta muy rica en colores. Esto es muy sencillo, pero las típicas ensaladas que tienen
de todos
los colores, el rojo del tomate, el verde de la rúcula, el naranja de la zanahoria, el blanco del pepino, ahí van antioxidantes. Todos los vegetales los tienen. Ahí, por ejemplo, los frutos rojos pues son muy ricos en antioxidantes. Cuanto más color, más antioxidantes.
Sobre todo vegetales.
Hombre, el chocolate tiene mucho antioxidante también.
Mira, una cosa buena, no va a ser todo verde.
El cacao, puro, por supuesto.
Muy bien.
También es rico. Y las raíces, la cúrcuma, el jengibre, que hemos hablado al principio de ellas, también son muy ricas en antioxidantes. Y estos evitan la oxidación celular y por eso hacen que nuestras células estén más sanas y por eso nos ayudan a tener unas defensas más fuertes.
Fíjate, y de todo esto que estamos hablando tiene que ver la receta que nos trae hoy Elisa, porque qué duda cabe que hay que hidratarse bien y más con estos calores, hay que beber mucha agua y también otras cosas, como por ejemplo este chupito de cúrcuma, jengibre y miel de manuka, ¿lo he dicho bien?
Lo has dicho muy bien. Esta es una receta muy sencilla y la podemos preparar por la mañana. Yo recomiendo siempre tomarla en ayunas. Aunque, por ejemplo, en personas que tengan molestias gástricas lo pueden tomar entre horas, porque lleva limón y el limón es muy bueno, pero puede ser un poquito más fuerte, ¿vale? Entonces, esta receta lo que es un vasito de agua tibia, que siempre sienta mejor por la mañana, con el zumo de medio limón, que vamos a aportar pues, la vitamina C y el potasio del limón, que tiene un efecto depurativo. La raíz de jengibre y de cúrcuma podemos hacer dos cosas. O bien comprar la raíz entera y cortar un trocito y la rallamos. O es más fácil a veces encontrarlo en polvo. Y entonces vamos a echar media cucharadita. Media cucharadita de cúrcuma y media cucharadita de jengibre. Y luego la miel de manuka. Hay mieles normales que no son de manuka que también son muy buenas. Pero esta miel es muy rica en un principio activo. Que bueno, cuando la compramos se llama GMO, ¿vale? Es una sustancia que tiene que es muy antibacteriana. Entonces, el que sea muy antibacteriana pues nos ayuda a evitar cualquier tipo de infección. Pero es verdad que si no encontramos esta miel, que se compra más en herbolarios, podemos utilizar una miel buena, por supuesto, de buena calidad. Uh-huh. Una miel
que tengamos en casa.
Eso es. Entonces, le echamos una cucharadita.
Y esto tiene muchísimas propiedades.
Y esto es muy antioxidante, es muy rico en vitaminas. Esto es un chute de vitaminas y antioxidantes a primera hora y por eso nos va a ayudar a tener esa microbiota fuerte, porque además nos va a ayudar a regular el tránsito intestinal. Es una buena manera de empezar el día.
Y lo más importante de todo, ¿está bueno?
Está bueno, sí. Bueno, son sabores a los que nos tenemos que acostumbrar.
Vale.
El jengibre es un poco picante y la miel nos va a ayudar a aportar ese dulzor que necesitamos para que nos guste. Pero de verdad que luego gusta mucho.
La cúrcuma también es fuerte, ¿eh?
La cúrcuma también es fuerte, sí. Pero a mí ahora me encanta y ya lo utilizo para un puré de verduras, para hacer un arroz.
Sí, le pones cúrcuma.
Sí, en vez de utilizar el típico colorante, como es naranja, utilizas cúrcuma y ya estás dando sabor y encima estás aportando nutrición.
¡Qué bueno! ¿Y el jengibre?
Y el jengibre, pues yo lo utilizo mucho, por ejemplo, en recetas dulces. Un bizcocho con jengibre, en hacer cualquier tipo de licuado vegetal le puedes echar el jengibre y en las ensaladas rallado también está muy bueno. En las recetas también de tipo asiático, o sea, le vas a dar ese toque asiático cuando vamos a un restaurante asiático.
¿Qué dices? ¿Qué será
picante,
esto? ¿Qué será esto que no lo detecto?
Exacto, pues con el jengibre lo tenemos.
Qué bueno. A ver, vamos a darle una oportunidad a todos estos alimentos y como dice Lisa, hay que ponerle muchos colores a la comida y bueno, ya es una experta, ya has visto tú, el chupito de cúrcuma, jengibre y miel. Que tiene que estar buenísimo. Vamos a probarlo, ¿no?
Tenéis que probarlo. Está muy bueno.
Pues, querida Elisa Blázquez, gracias por tus consejos. Gracias por dedicarnos parte de tu tiempo este verano en alegrar nuestra dieta con nuevos colores, texturas y sabores. Porque eso lo vamos a hacer este verano.
Encantada de estar con vosotros y de verdad espero que lo probéis porque merece la pena y uno se encuentra mejor.
Elisa Blázquez, hasta la próxima semana. Gracias.
Gracias, un placer.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida, pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos. todos estos momentos.
Con Zoco,
con Zoco, con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Para llegar a algo único,
no existe un camino fácil.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Bueno, en situaciones complicadas como la que estamos viviendo, recurrir al humor es uno de nuestros mejores aliados. Con él nos enfrentamos al miedo, a la angustia, a las situaciones de incertidumbre como la que está provocando el COVID-19 y, desde luego, que nos hace un poquito más felices. Así que en este contexto de crisis pandémica, hoy más que nunca necesitamos el humor de nuestro querido cómico manchego, Agustín Durán. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Rosa. Qué alegría verte otra vez aquí de cerca, ¿eh?
Bueno, de cerca, sí. Manteniendo las distancias.
Claro, claro, pero bueno, pero acostumbraba al teléfono.
Sí.
Me falta ya darte un abrazo, que al llegar te lo dé, te estrujo, ¿eh?
Oye, pues me vas a estrujar, pero bien, también te lo digo, ¿eh?
Te voy a dejar hecha una añicos.
Vamos a ir hablando bien de muchas cosas, pero eso de que te ibas a poner figurín, ahí ya me has engañado, claro, por teléfono me has engañado muchas veces. Pero ahora sí, que te veo, vamos a tener más que palabras tú y yo, ¿eh?
Es que soy una persona de peso.
Pues sí, ya lo sé, y tanto que eres una persona de peso.
También tendrán que comer los que fabrican pantalones XXXXL.
Por supuesto. Bueno, tenemos tiempo para hablar de todo esto. Ahora tenemos la suerte de tener con nosotros este verano pues a un comediante, un titiritero de carretera, para que nos cuente de primera mano cómo están llevando todo esto los artistas y el público, porque, querido, tú ya has vuelto a los escenarios.
Sí, gracias a Dios, ya he salido de mi casa. ¿Tú has visto cuando a las mangueras se les hace un nudo o un doblez y se les queda el agua ahí retenida?
Que luego le quitas el nudo y sale el agua disparada a borbotones.
Pues así he salido yo, ¿sabes? Si me tenían más tiempo encerrado, iba a reventar la manguera. Estaba deseandico de pisar la calle ya.
Bueno, y tu mujer también, deseando de que salieras.
Sí, también.
Bueno, querido, ¿y cómo ves al público? ¿Van con ganas a los espectáculos?
Sí, la gente tiene ganas de reírse.
Bueno, claro, es que han sido unos meses muy duros y bueno, muchas malas noticias.
Es verdad. Tenían mucho apuntado en el debe de la risa. Y además te diré que al menos donde yo he estado, se están respetando las distancias de seguridad y la gente acudió con sus mascarillas.
Muy bien.
Pero fíjate cómo serán las precauciones que se están tomando. Que, por ejemplo, la semana pasada, el viernes, estuve en el Provencio, provincia de Cuenca, y se sentaban separados hasta los que conviven en la misma casa.
¿Qué dices? ¿Hasta los matrimonios, las parejas?
Sí, los matrimonios separados 2 metros, sentados en fila de a uno como si estuvieran enfadados. Seguro que más de una fue solo para quitarse a su marido de encima un rato, ¿sabes? Y bueno, y más de uno también.
Bueno, entiendo, a ver, que con las precauciones más vale pecar de exceso que de defecto. Lo que estoy pensando es que tiene que ser raro ver desde arriba del escenario a toda la gente también con la cara tapada.
Sí. Es como estar hablando en un congreso de cirujanos. Para los cómicos es una faena porque las risas se quedan ahí atrapadas, ¿no? Entre el hocico y la mascarilla. Se escuchan mucho menos las risas. Es como si estuvieran insonorizadas.
Fíjate.
Además que la risa tiene una cosa en común con los virus, que es contagiosa. Y al estar separada la gente, pues les cuesta un poquillo más,
claro,
echarse a reír, contagiarse.
Claro.
Porque claro, si ves al que el de al lado se ríe, tú arrancas más fácil, ¿sabes? Pero claro, si miras al lado y no hay nadie, o hay una maceta, o hay un hueco, o sea, hay aire.
Pues, una silla ahí vacía.
Claro, una silla pues, te cuesta un poquillo más. Yeah. Así que los comediantes nos tenemos que poner el traje de batalla y desplegar pues, todo nuestro esplendor, ¿eh? Abrir la cola como los pavos reales al máximo para meternos a la gente en el bolsillo.
Bueno, lo importante es que poco a poco se vayan levantando los telones y el teatro, el humor, la música, la magia y el entretenimiento en general puedan volver a funcionar. Bueno, yo me alegro de tenerte con nosotros en el fin de semana de COPE. Este verano vas a ponerle la puntilla a la actualidad. Vamos a ver con qué nos estrenamos hoy, querido.
Pues, qué tensión. He estado reflexionando sobre muchas cosas. Pero...
Ha tenido tiempo, ¿eh? En este confinamiento, también sí. Te lo digo.
Entre bocado y bocado también he pensado un poco. Pero sobre todo he pensado que, ¿te has dado cuenta que hemos escuchado mucho esa frase de esto seguro que nos hará mejores personas?
Sí, lo estamos viendo, sí.
Hombre, en muchos casos sí ha sido así.
Sí, es verdad.
En la mayoría de los casos. Pero hay gente a la que no arregla un confinamiento.
Si es que algunos nacieron ya con las neuronas peladas, también te lo digo.
A eso solo les salvaría que les extirparan el cerebro y les colocaran el de una ameba. Por eso hoy voy a inaugurar una sección, ¿vale? Dentro de tu programa.
¿Ah, que, sí?
Sí, es más, va a ser más que una sección, porque también tiene sintonía. Mira, adelante.
Bueno, qué lujo.
En la cadena COPE, tontos. Los tontos más tontos de España. Los tontos más tontos del mundo. Personas que le harán creer que su vecino, ese que no baja la basura pero la tira desde el balcón viviendo en el quinto, no es tan tonto como usted creía. Tontos, el programa en el que solo hablaremos de tontos doctorados en la Universidad de la Modorrería Patológica. Tontos con pedigrí, tontos únicos en el mundo. Presenta y dirige Agustín Durán. Colabora Rosa Rosado. Hola Rosa, ¿qué tal? Bienvenida a Tontos.
Estoy
a mi
un
programa.
Poco atónita. Que estoy de invitada, ¿no? Vale, sí, muy bien. Bueno, pues un placer estar en este programa tan famoso y tan reconocido.
Yo ya estoy oliendo el premio Ondas, todavía no he empezado y ya sé que esto va a funcionar, ¿sabes? Este programa lo va a petar.
Bueno.
Así que hablemos de tontos. Esa especie que pulula por nuestras calles, ¿eh? Por nuestras carreteras, nuestras avenidas, seres que habitan entre nosotros.
Bueno, a este programa le veo mucho futuro porque es verdad, el manantial de tontos no se agota.
Sí, hay gente que viene de serie con un chip quemado. ¿Sabes? Con el motor ya gripado. De hecho, dice el refrán que cuando un tonto coge la linde se acaba y el tonto sigue. Pues bien, están empezando ya a acabarse las lindes, ¿eh? Hay incluso dos o tres tontos por linde.
Bueno, ¿y a quién vamos a destacar esta semana?
Bueno, la Academia de Tontos sí. Otorga esta semana el premio al organizador de un partido de fútbol en el barrio navarro de Mendillorri, entre contagiados y no contagiados por coronavirus.
Desde luego se han ganado el premio a pulso. El partido tenía que haberse jugado el pasado lunes, pero la Policía Foral de Navarra, al ver los carteles, lo paró a tiempo.
Menos mal, porque consiguieron identificar al promotor del partido, que además dijo que el partido tenía un fin benéfico, ¿no? Para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus.
Sí, falta les iba a hacer, desde luego, recaudar fondos, pero para ellos mismos.
Quisieron hacerse un Juan Palomo, ¿eh? Yo me contagio, yo me lo como.
Bueno, vale. Pero ¿cómo se le pudo ocurrir a alguien una barbaridad así?
Pues lo mismo tiene las neuronas en peligro de extinción. Es que hay gente para todo.
Desde luego.
Si lo organizó, e incluso además se atrevió a publicitarlo, es porque para el tío este era un plan sin fisuras. Porque él ciertamente no se escondió.
No, y tanto.
Claro, pero claro, mezclar a contagiados con no contagiados es como llevar a Jorge Javier Vázquez a un meeting de Vox, ¿no? Ya sabes que ahí van a pasar cositas.
Sí, van a pasar cositas, sí. Bueno, yo creo que no lo pensó bien, porque en teoría si tienes el bicho del COVID en tu cuerpo, hay que hacer cuarentena. Tienes que estar en tu casa aislado. ¿Cómo te vas a ir a jugar un partido de fútbol?
Nada, pequeños flecos, ¿sabes? Ni mi edad es.
Sí, claro, sin importancia. Sí. Bueno, supongo que al genio del organizador le habrá caído una buena multa, ¿no?
Pues tampoco te creas, ya que se le ha denunciado por conducta incívica y lo máximo que pagará serán unos 3.000 euros. A mí me parece que no es mucho, por lo menos para los que tenemos en casa una máquina de contar billetes.
Ah, mira,
¿sabes?
Pues no sabía yo eso.
No es mucho para la que podía haber liado el pájaro este.
Pues sí, se hubiera liado, pero gorda, y no estamos para bromas, ¿eh?
Fíjate, él pensaba que con su idea optaría al premio Princesa de Asturias de los Deportes, y mira, al final 3.000 trompos. Pero bueno, que existan personas como esta, como este Séneca, nos permite dar estos reconocimientos. Y aquí termina Tontos en la cadena COPE, un programa patrocinado por Azadones Aceituno, porque doblando los riñones se espabila mejor uno.
Bueno, tienes patrocinador y todo. Vamos, es que no has dejado cabos sueltos, ¿eh?
Y espérate, ¿sabes? Que después de destapar públicamente el primer episodio, nos van a llover las ofertas. ¿Sabes? Y más sabiendo lo amplio y vasto que es el campo tonteril.
Bueno, la verdad es que estos días están sirviendo para destapar muchos tontos, ¿eh? Sobre todo los que no cumplen con las medidas que plantean las autoridades sanitarias.
¿Verdad? Yo el otro día estuve en un centro comercial y no sé si has visto que en las tiendas te ponen cartelitos recomendándote que uses gel hidroalcohólico, ¿no?, al entrar y al salir. Claro, entonces si sales de una y entras en otra, estás con el gel todavía fresco. Yo me lavé tanto las manos, ¿sabes?, de tanto entrar y salir, que se me arrugaron más que una sábana bajera. Tenía surcos como si me los hubiera hecho un tractor.
Había mucha gente en el centro comercial.
Sí, sí.
Fui, sino a tope.
Sí, fui el sábado por la tarde. Bueno, había allí más gente que en la comunión de los chunguitos. Pero vi bastante responsabilidad la gente.
Hombre,
me gustó.
Claro que sí. Es que hay mucha gente que está cumpliendo las recomendaciones con muchísima responsabilidad.
Hay una cosa que no me gustó, que te
aparte
la voy a confesar.
Aparte del gel.
Sí. Bueno,
a mansalva.
Hay dos cosas. Una, que nunca sabes cómo va a salir ese gel de disparado, porque cada pulsador de eso es un mundo. Y ya me llevó algún chuflazo.
Un día me voy a ir contigo de tiendas.
Sí,
creo que me lo voy a pasar muy bien, Agustín.
Yo antes de apretar ya mantengo, ¿sabes? Me aparto y todo.
Oye, en algunos ya tienen el sensor.
Es verdad.
Que metes la mano y, bueno, a veces no sabes para dónde tienes que poner la mano para que salga al chorro.
Sí, va a ir a hacerlo comía ahí debajo de eso. Pero bueno, hay otra cosa que tampoco me gusta, pero que acepto con abnegación.
Sí.
Y te lo voy a contar con música, porque sé que ya estabas echando de menos mi piano.
¡Hombre, hombre!
¿Sabes? Han sido 3 meses casi sin escucharme berrear en directo.
Tienes razón.
¿Sabes? 3 meses sin que tus tímpanos quisieran emigrar de tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, algo positivo tenía que haber tenido la pandemia
pues,
para ti.
Mira, fíjate que tengo ganas de escucharte. Sin que sirva de precedente, hace mucho tiempo que no nos cantas unas coplillas. Oye, y me apetece, porque muchos oyentes no sabrán que Agustín Durán es profesor de piano, pero un profe de piano estupendo que es capaz de adaptar cualquier canción a su antojo.
Y después de lo bien que me has presentado, ahora ya la gente sacará sus propias conclusiones.
Pues venga, vamos allá. Oye, que tengo muchas ganas. Venga, adelante, compañero. Música.
Verás, compuesta
para vos,
ahora, mientras desayunaba, unas tostadicas con tomate. Verás. Con esto de la pandemia, nos ha cambiado la vida. Vamos con un bozal puesto, al que llaman mascarilla. Qué bonita, ¿eh?
Sí, sí,
hay
sí.
Que lavarse las manos, desinfectar zapatillas. Y ahora si te vas de compras, de paciencia te has de armar. Y esto es lo que no me gusta, Rosa.
A ver.
Hay que hacer cola en las panaderías. Hay que hacer cola hasta en las fruterías. En Mercadona no se cuele, señora. Haga la cola.
¡Qué bueno!
Sepárese, al menos son 2 metros. Y no me eche su aliento en el pescuezo. Toca hacer cola ahora en todos lados, toca hacer cola.
Ay. Pues sí.
Eso es lo que peor llevo.
No me extraña.
Hacer cola.
Es que al estar separados por 2 metros, en teoría las colas parecen más largas, pero yo creo que luego van más rápidas de lo que parecen, ¿eh?
O sea, ¿podemos afirmar entonces que las colas de antes eran menos largas, pero más lentas?
Yo creo que sí. Afirmativo.
Bueno, por eso tenía tanta ganas de venir a verte. Siempre me voy aprendiendo algo. ¿Sabes? En cuanto llegue a mi casa se lo voy a contar a mi madre lo de las colas.
Ay, a tu madre. ¿Cómo está tu madre? ¿Todos bien, no?
Muy
en
bien,
casa.
Muy bien.
Eso es lo principal, la salud.
Ya, sabes que ya después de 4 meses le di un beso.
¿A tu madre?
Sí.
Pues todavía no nos podemos arrimar.
Claro, pero le di un beso y mi madre lloró, la pobre.
No me extraña. ¿Sabes? Hemos llorado todos al vernos.
Y ya no le he vuelto a dar ni uno más, pero le di un beso de llorar, ¿sabes?
Y tanto. Hemos llorado mucho. Bueno, querido Agustín, aquí vamos a llorar, pero de alegría cada semana contigo. Sí. Oye, ¿el trabajo qué? ¿Esta semana tenemos algo?
Pues sí, tenemos Percal.
Venga, ¿sabes? Poco a poco, ¿no?
En Villarrobledo, tengo 2 días, voy a estar en La Roda, voy a estar en Jimena, ahí en Jaén, en Belmonte. O sea, que tengo entretenimiento para estos próximos días.
Qué bien, bueno, y entretenido estás también en las redes sociales, ahí te seguimos, dinos dónde.
Ahí estoy dando guerra, ¿sabes? Estoy, por ejemplo, en el Instagram, ¿sabes? Que soy Agus Durán. Estoy también en el Twitter, que soy Agus Durán.
Curiosamente.
Curiosamente, y en Facebook también me llamo Agustín Durán. Iba a haberme puesto Martirio, pero al final...
Estaba cogido, claro.
Sí. Así que estoy por ahí. Muy bien. Encontrar.
Oye, feliz de tenerte conmigo en este verano aquí en el fin de semana de COPE. Querido Agustín Durán, la semana que viene te espero por aquí.
Hombre, ya estoy viniendo.
Cuídate, feliz semana.
Un beso, hermosa.
Adiós.
Escuchas fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Nothing's impossible I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up. Dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up. Dust yourself off, start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, start all over again.
En 13 minutos llegamos ya a las 2 del mediodía. Qué rápido pasa el tiempo, de verdad. Espero que los oyentes también tengan la misma percepción, porque aquí lo estamos pasando muy bien hoy. Además, estamos celebrando el Día de los Abuelos con todos los oyentes del fin de semana de COPE, que además nos estáis hablando de canciones de verano chulísimas. Ana Huertas, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues nos dicen muchas, muchas, muchas cosas bonitas sobre sus abuelos.
Yo solamente conocí a mi abuela Concha, la madre de mi padre, y para ella tengo un recuerdo entrañable, aunque ella vivía en Sevilla y nosotros vivíamos aquí en Palma.
Yo con mi abuela materna lo que me enseñaba eran muchas canciones y me enseñaba a coser.
Tuve la suerte de tener a mis abuelos en un pueblo maravilloso de Arguineguín, en Gran Canaria. En mi época no te podías aburrir y además mis abuelos eran fantásticos.
¿Has visto?
Es una suerte tener abuelos, sí. Así que, por favor, si los tienes, cuídalos.
Cuídalos y quiérolos mucho, sí. Yo los quiero mucho.
Hoy es su día, hoy les tienes que mimar muchísimo. Tenéis que celebrarlo de una forma especial, pobrecitos, que lo han pasado muy mal y teníamos todos muchas ganas de verlos. Y por fin ahora podemos disfrutar con ellos con toda la responsabilidad del mundo.
Y mucho cuidado,
pero sí. Pero podemos estar ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Y pasar muchísimo tiempo con ellos. Luego al final te dejan recuerdos muy bonitos, como este que vamos a escuchar de otro oyente que me ha llamado mucho la atención. Mira, Rosa.
Lo que más me podía gustar era cuando en verano llegábamos a su casa del pueblo y comíamos melón y poníamos las pepitas del melón a secar con un papel de periódico y luego nos las comíamos como si fueran pipas. Es un recuerdo estupendo.
Oye, yo no sabía que se comían las...
Qué bueno, sí, qué bueno.
Sí. Las pepitas del melón.
Qué bueno. Bueno, yo sí, de la sandía. Digo, un día me van a crecer sandías ahí dentro de la barriga. Pero sí, sí, yo me las como. Me gusta tanto la sandía que me las como hasta con las pepitas y todo. De todas formas, hoy que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? De la fortaleza de los abuelos. Hoy hemos puesto de manifiesto la importancia que tienen los mayores en la sociedad. Primero en las familias, que dependen únicamente, muchas de ellas, de los ingresos que reciben los abuelos. El papel de los abuelos para los nietos, ¿no? El vínculo lleno de valores. La importancia cultural que tienen las lecciones que nos dan los abuelos, y sobre todo también hablábamos de la casa en la que viven los abuelos, que son casas que suelen estar llenas de fotografías y cargadas de recuerdos.
Sí, es verdad. Es
ir
verdad.
A la casa de los abuelos te da una
es
estabilidad, que ahí es donde dices, aquí están mis raíces, ¿no? Aquí me quedo yo a vivir y tan a gusto con ellos.
A mí me hace mucha gracia cuando voy a ver a mis abuelos, a Jesús y a Rosario, siempre tienen, como obviamente, pues de todos los nietos un montón de fotos, pero claro, desde pequeñitos hasta ahora, cada vez va aumentando más la colección, y vas viendo recuerdos y dices tú, jope, es que ahora esto de sacar las fotos ya, no se lleva tanto.
Ya no, claro, ya no tenemos esa parte romántica que tenían antes las fotos.
Claro.
Y además lo peor es que las vamos perdiendo por ahí.
Y a mí me da mucha rabia, teléfono.
Exactamente, yo tengo fotos por todos lados y las que tengo en papel, porque tengo muchas, porque una ya tiene una edad, las tengo todos mis álbumes de fotos y tengo un cajón lleno de álbumes y de vez en cuando las veo, ¿eh?
Sí, yo hago lo mismo, ¿eh? Fíjate, yo me saco cada año las fotos favoritas que tenga y me las voy guardando en un álbum.
Muy bien hecho. Sí, señora.
Vamos a escuchar otra historia, si te parece.
Venga.
Mis recuerdos de niño con mis abuelos son en el barrio Aceca, donde está la térmica de Aceca y donde ahora están los talleres del AVE. Mi abuelo era el jefe, bueno, el que estaba de mantenimiento de Renfe allí, de la estación. Me disfrazaban con el candil y con la gorra de jefe de estación. Me llevaba a ver los trenes. Claro, todos estos trenes, te estoy hablando en los años 60, antiguos, de carbón. Madre mía, qué recuerdos aquellos. Y luego vivía en una casita pues con sus gallinas, sus animalitos. Era demasiado.
Qué bueno. Qué gusto, fíjate lo que nos cuenta este oyente Jesús, que tiene, bueno, la ventaja de tener mucho tiempo libre que tienen los abuelos es que pueden disfrutar de los nietos y cuidarlos cuando los padres trabajan. Y ahí se construyen vínculos muy fuertes entre estas dos generaciones, ya ves tú, que duran toda la vida.
Toda la vida, toda la vida. Rosa, hemos estado hablando de abuelos, pero también hemos estado hablando de canciones del verano.
¡Venga, música, música!
Necesitamos música, así que a petición de nuestros oyentes vamos a poner unas cuantas cancioncitas.
Para mí la canción del verano, aunque no me gusta ninguna, que se me quedó grabada, fue la de Vamos a la playa, del grupo Rigueira. Fue en el 83. Esa canción se me quedó porque le gustaba a un amigo mío, se llamaba Juan, y era de mi edad, falleció estando ahí en el servicio militar, no me pude ni siquiera despedir de él. Y bueno, pues por ese motivo se me quedó, que se la dedico a él.
Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh.
Claro que esta versión es muy moderna, digo, pero este amigo murciano me está hablando del 83, creo que ha dicho, digo, pero el vamos a la playa no es del 83.
Pero es que está mola esta versión.
Sí, 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 pero qué interesante es asociar un recuerdo a una canción, porque eso permanece ya toda la vida,
toda la vida
en la memoria.
Sí, sí, sí. Vamos con otra. A mí está
una versión
encanta.
Como muy tecno, ¿no? El
sí,
vamos a la playa
sí,
este.
Sí, sí. Es
que... Bueno, sí, muy ochentera, sí.
Sí, pero ochentera total, de todas maneras. Sí, 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 sí. La siguiente, vamos, esta la comparto yo también como una canción verano imprescindible.
También me gustaba mucho la de Los Diablos, El Rayo de Sol. Esa era, vamos, fantástica. Y además animaba mucho para ir a la playa, a la piscina y, jo, vaya recuerdos.
Un rayo de sol.
Bueno, animaba y anima. No me digas que he subido con esta canción, por favor. Te mazo. Fíjate, ahora la gente que esté en casita así tomándose el aperitivo y nos tenga puestos de fondo, les estamos dando la vida con esta musiquita, ¿que sí?
Yo me quedaba todo el día aquí en el estudio escuchando música.
Ser parte tuya.
Son canciones de toda la vida que nos acompañan verano tras verano, aunque cada canción de verano tiene un año, efectivamente.
Sí,
pero bueno, son tan buenos que pasan a la posteridad.
A la posteridad y ahí se quedan. Pero es que también hay canciones más recientes que también se hacen un huequito en esto del verano.
Para mí la canción del verano que nunca puede faltar es Summer Cat. porque salió hace muchos años en un anuncio de cerveza y desde entonces pues me recuerda siempre al verano.
Me recuerda a verano, a la playa, al sombrero, a las palmeras, a la camisa hawaiana, al
chiringuito.
Al chiringuito de la playa,
por
a la arena.
Ojalá el verano que viene pueda ser sin mascarillas ya.
Sí, sin duda, pero sobre todo, de verdad, que nadie nos robe este verano, por muy mal que estén las cosas, vamos a hacer las cosas bien y vamos a disfrutar con lo poquito que nos dejan, pero es tan... Me da una rabia, porque todo el mundo necesitamos descansar y todo el mundo necesitamos ir a la playa a coger fuerzas o a la montaña o a irte con los abuelos. Vamos a hacer las cosas bien y vamos a disfrutar del verano,
eso
por Dios.
Es. Siempre con muchísima responsabilidad. Ahora, volvemos unos cuantos años atrás para escuchar otra canción que he de decir que yo no la conocía y me ha gustado.
A ver.
La canción que me viene a la cabeza es Chirpy Chirpy Chep Chep de Middle of the Road, un grupo británico, y esa melodía es la canción de la piscina municipal, es la canción de las fiestas del pueblo, es la canción que va asociada a unos recuerdos maravillosos de adolescente y de alguna niña que me gustaba mucho.
Vale. Ahora sí la conocemos, sí. Es que tú eres joven, Ana, pero
sí. Yo soy muy joven,
el Chirpy Chirpy, claro, yo con ese nombre digo, ¿qué será esto, Chirpy Chirpy?
La verdad es que me ha costado encontrarlo en internet.
No hemos hablado, por cierto, ya nos tenemos que ir, no hemos hablado de los veranos en la piscina. Que los veranos en la piscina son maravillosos, ¿eh? Los veranos aquellos de nuestra juventud en las piscinas. Bueno, estamos en el último fin de semana de julio. Queríamos también hoy reivindicar el verano a través de las canciones. Porque incluso en esta situación de incertidumbre hay que intentar disfrutar. Responsabilidad, pero disfrutar al fin y al cabo. Nos vamos ya. Marci Ortega, Jesús Ercilla, los dos, felices vacaciones. Aquí nos quedamos. Mikey de Toro, Ana Huertas y una servidora. Gracias también a nuestros técnicos. Quique, gracias. A Marcos Manchado también. Les habla Rosa Rosado. Y si quieren, vuelvan el próximo fin de semana, que aquí estaremos. ¡Sean felices!
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.